una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusiénega FEM.
Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusiénega FEM, un espacio de nosotras para nosotras. El día de hoy estamos conduciendo con ustedes mi compañera Mariana, Ruth y yo, Monse.
Hola, muy buenas tardes.
Les recordamos que una vez más este programa fue grabado en casa debido a la contingencia. Como todos los programas, les invitamos a quedarse en casa, a seguir las medidas de salubridad que nos indican las autoridades. Y si es posible para ustedes, permanecer en casa. En caso de que no sea así, seguir todas las medidas que nos presentan. Y el día de hoy hablaremos de la lactancia materna en relación con la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Tenemos dos invitadas y de esto nos va a hablar Ruth.
Bueno, la Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebró ya del 1 al 7 de agosto de este año. Se celebra en más de 170 países. Está destinada para fomentar la lactancia materna o natural y a mejorar la salud de los bebés, también de las madres, de alrededor del mundo, ¿no? Es la idea de fomentar, la lactancia.
Y como bien dice Monse, pues hoy nos acompañan dos invitadas. Ellas son Beatriz Barajas Cardona, o Betty, quien es contadora pública de profesión y también es mamá de 4, que tienen 20, 16, 14 y 9 años y todos, bueno, fueron amamantados y destetados naturalmente de entre los 3, 2 y medio a 6 años aproximadamente. También está Rosalina Márquez Ramírez, o Chelly. Ella es catedrática de la UDG, es mamá de 3 hijos, también amamantados, Moisés, Carolina y Raquel. Sus hijos ya ahora tienen 14, 11 y 8 años, pero fueron amamantados de manera exclusiva de los 2 años y medio a los 3 años. Y ellas pertenecen a la Liga de la Leche. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Ruth, por la introducción de lo que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Pero todo el mes de agosto hay eventos, entonces digo, aunque ya pasó oficialmente, pues todo el mes de agosto se celebra la lactancia materna y todo el año y todo el tiempo pues es motivo para promoverla. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Mariana. Gracias, Ruth, Monse, por la invitación. Aquí estamos para compartir un poquito de la lactancia materna, de nuestra experiencia y de la importancia que tiene en la vida de cada mujer y cada bebé.
Antes de iniciar como de lleno con las preguntas que nosotras teníamos preparadas, pues vamos a hablarles acerca de lo que es la Liga de la Leche, que bueno, es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, religiosos o políticos, y tiene una presencia en más de 80 países, según yo 85, y en México inicia en 1982. Chelly es líder de la liga desde 2010 y Betty desde 2008. Y bueno, básicamente el objetivo que persigue esta organización es el de promover la lactancia materna a través de grupos de apoyo conformados por mujeres voluntarias. No sé, Ruth y Monse, si quieren darnos algunos datos también referentes a la lactancia materna.
Según la OMS, la lactancia materna ofrece a todos los niños el mejor comienzo posible en la vida, ya que aporta beneficios de salud, nutricionales y emocionales, tanto a los niños como a las madres.
También en México, según datos que pudimos recabar, solo el 35% de los recién nacidos son lactados en los primeros 6 meses de vida. Lactar de manera exclusiva durante este periodo puede reducir de un 55% a 87% el riesgo de que los bebés mueran en el primer año de vida.
Bueno, ya después de esos datos, pues les parece si primero iniciamos con el cómo conocen la Liga de la Leche y cómo es que deciden ya involucrarse más de lleno como voluntarias dentro.
Okay, mira, bueno, yo conocí a la Liga de la Leche, bueno, voy a hacer como una breve reseña. Mi instinto me decía cuando estaba embarazada que yo iba a amamantar y me parecía, pues es lo natural, es lo normal, y yo creí que era tan fácil como nace mi bebé, me lo pego y ya. Tuve un parto difícil, fue un parto complicado y eso me hizo más quererme aferrar a la lactancia materna. Los médicos me dijeron que Moisés iba a tener secuelas, probablemente parálisis cerebral. Y bueno, Betty conoce a mi hijo Moisés, es futbolista, súper sano, nada que ver. Hubo muchas prácticas, muchas intervenciones en mi parto que lo hicieron muy doloroso y muy difícil físicamente y emocionalmente. Y cuando el doctor me dice que yo no iba a ser, que mi hijo tenía ese problema y que yo también tenía un problema para lactarlo, me acordé de mis cursos psicoprofilácticos que me hablaron de la lactancia y de la Liga de la Leche, una líder de la Liga de la Leche aquí en Guadalajara, que se llama Katy Urroz. Entonces fui a al centro en donde me dio los cursos psicoprofilácticos y me dieron la lista de los grupos de apoyo y había una compañera que queremos mucho que se llama Alicia Leo con un grupo de apoyo muy cerca de casa de mi mamá. Yo llegué ahí con mi bebé de casi un mes combinándolo con fórmula, emocionalmente me sentía muy mal, que no le podía dar a mi bebé, lo veía bien, pero no lo veía totalmente sano. Entonces llegué a la Liga de la Leche, ahí me encontré a Betty. Betty era aspirante también a ser líder de la Liga de la Leche, éramos mamás, y me encontré a muchas mamás compartiendo muchas dificultades, pero realmente eran unas dificultades que eran impuestas por la sociedad o por el personal médico que tenía poca información. Entonces me encontré con mamás que me compartían sus experiencias. Logré quitarle la fórmula totalmente a Moisés, aunque nunca lo dejé de amamantar, y pues fue una lactancia exclusiva. Me di cuenta de la diferencia cuando lo empecé a amamantar, no nada más físicamente, también emocionalmente el vínculo con mi hijo fue distinto, y pues me quedé ahí, ¿no? Me quedé ahí, y ahora que soy líder de la Liga de la Leche y veo a otras mamás que llegan con esos problemas como los míos o con otros como los que yo escuché con otras mamás, pues es como retribuirle a la Liga de la Leche un poquito de lo mucho que me dio. Y por eso es que me quedé aquí. Me acredité por la Liga de la Leche Internacional en el 2010. Tengo un grupo de apoyo que ahorita está suspendido por la contingencia, pero pues también atendemos llamadas y como los medios nos lo permitan, ¿no? Y esa es mi breve historia en la Liga de la Leche. ¿Tú, Betty?
Pues yo, al igual que Chely, en mi curso psicoprofiláctico del parto de mi primer hijo en el año 2000, me hablaron de la lactancia materna y también incluso me hablaron de la Liga de la Leche, ¿sí? Entonces, cuando nace mi hijo, en mi mente estaba, y aquí en mi ser de mujer, estaba que iba a amamantar a mi hijo, que eso era lo natural, que eso era lo normal, que eso era lo indicado. No, y me explicaron que no había necesidad alguna de dar ni una gota de leche, porque la naturaleza propia me había proveído para darle todo lo que mi hijo necesitaba. Me aferré a esa idea, me aferré a ese conocimiento que me habían enseñado, y pues, como muchas, con el primer hijo experimentamos muchas cosas, nos estrenamos como mamá. Me di cuenta que la red de apoyo en realidad no apoya, que son a veces nuestras familias, nuestros familiares, incluso personal médico. Gracias a Dios yo me hice de una red de apoyo donde tuve un parto humanizado, tuve un parto en agua, que mi dula, me acompañó una dula, ¿sí? Mi maestra en el psicoprofiláctico, que me apoyó en todo momento para que mi lactancia iniciara bien, que es un punto muy importante para todos, para todas las mamás y todos los bebés. Entonces, fue crucial que yo tuviera esa red de apoyo tan involucrada en que la lactancia materna se dé natural, como debe de darse. Lo principal fue que nos hiciéramos caso al instinto materno, o sea, que yo escuchara mi instinto materno, ¿sí? No lo que la demás gente decía. Entonces, eso creo que ha regido mi vida, mi crianza con mis hijos. Escucho en el radio, cuando mi hijo tenía 6 meses, obvio, estaba exclusivamente amamantado. Escucho en el radio a un grupo de la Liga de la Leche, donde yo empecé a asistir y me enganché porque coincidía con eso que a mí me dijeron en mi curso psicoprofiláctico, ¿sí? La filosofía de la Liga de la Leche es muy humanista, defiende a la mujer, los derechos del bebé, provoca que haya unión entre la pareja, entre la familia, para que haya una infancia feliz, ¿sí? Una mejor infancia para nuestros hijos. Entonces, bueno, desde ahí estoy, desde el año 2000, y en el 2008, pues, me acredité como líder de la Liga de la Leche, ya con dos hijas más, o sea, ya tenía tres hijos, pero muy contenta, muy feliz, porque yo apoyo a que las mamás descubran esto que yo viví, ¿sí? Y que cada experiencia es diferente.
Bueno, muchas gracias por compartirnos su experiencia, al acercarse a la Liga de la Leche y todo esto, pues, tan personal. A mí me gustaría preguntarles, ¿cómo se puede definir la labor de una asesora y consultora de la lactancia? ¿En qué beneficia este acompañamiento, a las madres?
El apoyo que damos las líderes de la Liga de la Leche es el de escuchar, apoyar e informar. El acompañamiento lo damos de esa manera, ¿sí? Muchas veces la mamá tiene las respuestas al escuchar, al nosotros decirles, a ver, ¿y tú qué quieres hacer? En ese momento les brinca que dice, pues yo quiero amamantar a mi hijo, yo quiero abrazarlo, yo quiero pegármelo, yo quiero tenerlo aquí conmigo. Bueno, nosotros apoyamos a la mamá y les al hacerles descubrir qué ellas quieren. Porque si una mamá no desea amamantar, por el motivo que sea, ese bebé no va a ser amamantado. Aunque toda la familia quiera que ese bebé sea amamantado, si la mamá no lo desea, no quiere, no está convencida, no lo va a hacer. Entonces, nuestro papel como líderes de la Liga de la Leche es escuchar a las mamás, cada llamada, cada correo, cada experiencia, cada mamá que viene a nuestro grupo, del estilo que sea, como venga la mamá, ¿sí? A veces han venido aquí al grupo con pañalera, biberones y termo y fórmula, y sin embargo son bienvenidas. ¿Por qué? Está aquí nuestro grupo pidiendo el apoyo por muchas, muchas cosas, porque no ha podido. Entonces, nosotras de esa manera apoyamos, escuchándolas, dándoles información fuera de mitos, y empoderándolas principalmente, ¿sí? La información nosotras no nos la sacamos de la manga. Hay investigaciones científicas que nos avalan. La Liga de la Leche tiene un estatus en la ONU muy importante, como de la organización más antigua en el género. Entonces, pues no somos nuevas en esto, sin embargo, creo que somos el único grupo que da ese tipo de apoyo tan, tan personal, tan de madre a madre, tan humanizado, no tan técnico nada más.
Lo que nos caracteriza a nosotras, la Liga de la Leche, es que somos mamás voluntarias, que tenemos la experiencia, y nuestra principal forma de apoyo es de madre a madre. Y como dice Betty, nosotros, además de la experiencia, tenemos la información y la acreditación de la Liga de la Leche Internacional. No es lo mismo saber qué es el calostro, la diferencia con la fórmula, las características, además sentir lo que una mamá siente cuando tiene a su bebé en brazos.
Y bueno, un poquito ya para poder como cerrar este primer bloque, ¿qué debe hacer una mamá que quiera acercarse a ustedes? O sea, que una mujer diga, bueno, me quiero acercar a la Liga de la Leche. ¿Cómo está como el método de contacto y todo esto para acercarse a ustedes?
hay un link de la Liga de la Leche Internacional que te redirecciona a todos los países del mundo en donde está presente la Liga de la Leche y cada ciudad. Aquí en México tenemos nosotros nuestro propio blog, tenemos también un mapa de ubicación, entonces la mamá nos ubica cuál es su grupo más cercano y además de la dirección del grupo, la fecha en que se lleva a cabo, pues también vienen nuestros teléfonos para que se pongan en contacto directamente vía telefónica o WhatsApp y desde luego si la mamá lo necesita, un apoyo presencial. ¿Algo que quieras abundar, Betty?
No, pues nada, que ahí estamos presentes en internet por si alguna mamá desea contactarnos, se conecta con su líder más cercana y dentro de nuestras posibilidades, porque como decía somos voluntarias, apoyamos con todo nuestro cariño, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, con mucho gusto.
Pues ahora sí vamos a un corte. Les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter pueden encontrarnos como CusiNegaFem. Y en Instagram nos encuentran como @CusiFem. También pueden encontrar nuestros programas pasados en Spotify y Google Podcast. También pues nos encuentran como CusiFem. Entonces vamos a un corte y regresamos.
CusiNegaFem va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en CusiNegaFem. Continuamos.
Bueno, y estamos de vuelta una vez más en CusiNegaFem. En el bloque anterior hablamos un poquito sobre la Liga de la Leche, sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cómo acercarnos a este grupo, sobre las asesoras. Y este bloque queremos hablar de algo, lo que hemos escuchado toda nuestra vida, pero realmente nunca sabes cuándo es cierto, ¿no? Hablamos de los mitos sobre la lactancia materna. Creo que un poco, o sea, yo sin ser mamá, toda mi vida he escuchado esto de que, por ejemplo, un susto te seca la leche, ¿no? Y cuando les hace daño a los bebés, o ciertas como bebidas que apoyan a que generes más leche. Y de hecho, en una compañera que tiene una página de Facebook que se llama China, si no me equivoco, ayer me compartió un poquito de información al respecto y me comentaba que pues todo esto depende mucho sobre cuestiones como hormonales, no tiene nada que ver con mitos. Pero nos gustaría que ustedes nos pudieran hablar un poco sobre estos mitos que existen sobre la lactancia, ¿cómo los desmitificaron? Pues, ¿qué es lo como lo que más han escuchado y que han logrado como darse cuenta con este tiempo? No sé, ¿quiere iniciar?
Los mitos vienen de una mala información, de un desconocimiento basado en una experiencia personal. Los mitos los echamos para abajo, los desmitificamos con bases científicas, con investigaciones científicas que nosotros como líderes de la Liga de la Leche nos preparamos para dárselo a las mamás, ¿sí? Y que puedan continuar con una lactancia exitosa. Hablando de los sustos, de lo que hablabas, nada que ver con que se te vaya la leche. Absolutamente nada. Lo que les decimos nosotros a nuestras mamás es que son dos únicas cosas con las cuales se produce leche, ¿sí? Hay una buena producción de leche. La primera es una buena hidratación. Y la segunda es un buen estímulo. O sea, que te pegues al bebé, que te pongas una bomba extractora o que te extraigas manualmente tu leche. O sea, que haya un estímulo, que haya un pedido de leche a tu cuerpo, ¿sí? El cuerpo reacciona, hay pedido, pues hay producción. Todas las bebidas funcionan en base en que hidratan a la mamá, pero no precisamente que eso haga que produzcan leche, ¿sí? Y bueno, hay infinidad de mitos que a veces no alcanzamos con una hoja, ¿no? Pero es bien interesante porque nosotros les decimos a nuestras mamás, a ver, piensa un poquito con lógica, ¿de dónde vendrá? Y nosotros tratamos de irnos al fondo del mito, lo entienden con bases científicas que les exponemos y bueno, continúan fluyendo con su lactancia materna, ¿sí?
Sí, justo nosotros sabemos, bueno, yo revisé en un documento de UNICEF.
Ajá.
Que había también un mito sobre el calostro, que es justo esta leche como que se produce, bueno, no como leche, o no sé si es leche, que se produce en los primeros días del parto, ¿no? Y que mucha gente dice que no sirve porque está muy amarillenta y, o sea, un montón de cosas, pues, ¿no? O también que no todas las mujeres producen la leche suficiente para satisfacer a sus bebés. Uh-huh. O un montón de cosas, ¿no? Entonces también en ese sentido, no sé si Kelly o Bete quieran responder esto. O sea, la creencia de estos mitos, ¿qué tanto abona a no solo la desinformación, sino también a que las mamás se alejen un poco de amamantar, ¿no? Por este tipo de cosas. Como de qué tal que le estoy dando algo que no está bien a mi bebé, o qué tal que no soy apta, mejor no le doy. Entonces, ¿qué hace falta para combatir, pues, que esta cuestión de que se sigan creyendo estas cosas?
Sí, sí, y abonando lo que dice Mariana, también no podemos ignorar que esto también trae beneficios a otros sectores, como por ejemplo las empresas que se dedican a las fórmulas que suplen la lactancia y todo esto, que es todo un tema por sí solo. Entonces también no podemos ignorar esta parte, porque creo que es una de las partes más importantes de seguir fomentando la lactancia materna.
Sí, quiero yo nada más comentarles brevemente. En cuanto llegan a nuestros grupos las mamás, lo primero que hacemos es hablar de las ventajas de la lactancia materna y de los primeros días con tu bebé. Entonces, dos puntos que Mariana tocó muy importantes. El calostro y si yo voy a hacer, si cada mamá, ¿cómo va a ser si es buena para producir leche? Si va a tener leche suficiente para alimentar a su bebé, porque es una inquietud muy grande para cada mamá, ¿sí? El calostro no es leche, es el primer alimento que tiene una mamá desde el sexto mes de embarazo, para que si el bebé es prematuro, si nace a término o si nace después del término, tenga con qué alimentar a esa cría. La naturaleza nos ha proveído de ese alimento que no por ser amarillo es feo, ni está mal. Al contrario, es cuestión de conocer los componentes del calostro y saber qué es la primer vacuna para nuestros bebés. Y eso es muy interesante para cada una de las mamás que conoce esta información y que es vital que nuestros bebés tomen ese primer alimento y que no necesitan ni suero glucosado en cuanto nacen, ni darle una toma de fórmula porque se les baja la glucosa, no. Es importante que nuestros bebés se peguen en la primera hora de que nacieron, o lo más pronto que nacieron, a nuestros pechos, para que tomen ese primer alimento que dura los 3 primeros días. Y de ahí viene el mito que los primeros 3 días no te baja la leche, pero no, efectivamente, no hay leche, hay calostro. Entonces las mamás se les abren los ojos, así como diciendo, wow, entonces sí tengo para alimentar a mi hijo, claro, y el calostro, vital, importante, porque es como la primer vacuna que le damos a nuestros hijos, información genética de mis enfermedades que yo como mamá padecí durante toda mi vida y que le paso inmunidad a mi hijo, ¿sí? En cuanto a que si yo voy a ser buena para dar leche, bueno, tan sencillo como que si tengo mamas y glándula mamaria, voy a poder alimentar a mi hijo todo el tiempo que quiera, las veces que mi hijo quiera, si hay pedido, si me pego a mi hijo, si hay estímulo. Así de simple. Fuera el mito de si hay buenas mamás para dar leche, si hay mamás que dan leche de mala calidad, fuera ese mito, ¿sí? Todas las mamás que tengan una glándula mamaria completa, pueden satisfacer a sus hijos todo el tiempo que deseen. Y la leche siempre, siempre va a salir de la calidad al 100%, a menos que una mamá tenga segundo grado de desnutrición.
Sí, en relación a lo que dice Betty, de las mamás que nos llegan con mitos, nosotros les decimos que son mitotes, y además de lo que dice Betty, que nosotros tenemos como la base científica, también lo que yo les digo es algo muy lógico, como que somos mamíferos, y si nos comparamos con un mamífero, yo lo que les pongo el ejemplo a la mamá, ¿tú crees que alguna vaca con su becerrito llega a pensar, y si tengo dos becerritos les podré dar, y si la primera leche que tiene la vaca, que también es calostro, entonces el ganadero les dice, no, espérense, denle ahorita otra leche a ese becerrito y luego se lo pegan a la mamá? Pues no. ¿O es que si esa vaca sucede que vio a otro animal que la asustó, entonces ya se le fue la leche, pues no sabemos a dónde se le fue? O sea, en realidad no usamos como la lógica, como dice Betty, además de los datos científicos que nosotras tenemos. Y algo que a mí me ha servido mucho en los grupos de apoyo es compararnos con los mamíferos, porque, y bueno, no es una comparación, ¿no? Más bien entender que somos mamíferos. Si nosotros fuimos capaces de gestar a nuestros bebés, pues somos capaces de alimentarlos.
Claro. Y también ahondando un poco en lo que decía Monse en la pregunta acerca de las fórmulas, ¿no? Que también, bueno, eso a mí me lo dijo mi mamá, uh-huh. Yo le pregunté, y me decía que, por ejemplo, mi abuela veía el hecho de dar o de amamantar como una cuestión de que no tenías dinero para comprar la fórmula, ¿no? Uh-huh. También ese es otro. Entonces, ahí también, ¿cómo entra en juego esto del estatus y cómo también un poco, no sé si el marketing de cómo se promocionan las fórmulas y tal? O sea, se mete tanto que las mamás, bueno, no soy mamá, pero me imagino que algunas se creen como que es mejor si lo alimento con fórmula, ¿no? No sé si nos puedan hablar un poco sobre eso.
Lamentablemente, Mariana, lo que mencionas, eso es lo que pasa. Ese marketing y esa publicidad desmedida y poco ética para comercializar leches artificiales logran impactar negativamente en las mamás, que llegan a pensar que si su leche no es suficiente necesitan la fórmula. No nada más hablo de cantidad, no es suficiente la producción o no es suficiente en calidad, entonces entra la publicidad, y eso desde luego afecta la lactancia. Yo uso mucho las comparaciones, yo también les digo a las mamás, sabes que si tú tienes leche, si tú tienes algo natural, ¿por qué vas a necesitar la leche artificial? Es como si yo quiero hacer un agua fresca a mis hijos, pues hay un tank de naranja y lo puedo hacer con el polvito y el agua, ¿no? Pero si yo tengo naranja natural, pues tal vez les exprimo el jugo y es mucho mejor. Y así hago como las comparaciones de los alimentos procesados que no son naturales y que no son sanos, pues desde luego hago la comparación con las fórmulas. Pero lamentablemente con las leches artificiales y las fórmulas es aún más delicado, porque estamos hablando de unos bebitos recién nacidos. Estamos hablando de seres chiquitos, no digo totalmente vulnerables, porque tenemos un instinto de adaptación y de supervivencia como mamíferos que somos, ¿no? Pero sí es más delicado atentar, bueno, una persona adulta tiene la capacidad de decisión si tomo bebidas azucaradas o si me alimento de X manera, pero un bebé no. Y nosotras somos las responsables sobre ello. Hay un código internacional para la comercialización de sucedáneos de leche materna. Es un código de ética más que de aplicación formal en cada país, pero sí es un código que existe. UNICEF estuvo trabajando en ello de la mano con Organización Mundial de la Salud y desde luego con la intervención de la Liga de la Leche.
Sí, Chely, precisamente se pudiera pensar con lo que dices, que dar un biberón con leche de fórmula es más práctico y más fácil. Sin embargo, cuando comercializan toda la leche artificial, no hablan de los efectos secundarios en nuestros hijos, ¿sí? Nosotros en nuestros grupos de apoyo sí les decimos a las mamás que no hay ética cuando las empresas comercializan sus productos. Nosotras no obligamos a las mamás a amamantar. Les decimos, las informamos de todos los beneficios que tiene la lactancia materna y nada en contra.
creo que a nosotros nos tocó la lactancia mixta, en especial a mí, porque mi mamá, yo le pregunté, ya que andaba con estos andares de la amamantada con mi hijo de recién mamá, yo le pregunté a mi mamá cómo había sido amamantada. Y así tal cual me dijo, hija, yo te tuve que dar mixto. Y yo, ¿pero por qué? Y dice, y nada más 3 meses te di de leche materna. Le digo, ¿pero por qué? Hija, el médico así me decía, me le da 10 minutos de un lado, 10 minutos del otro, y se la quita. Y si no se llenó, le da una toma de fórmula. Y aquí está, recetada. Así salían del hospital. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que nuestro personal médico da mala información. Así era. La voz del médico era voz de Dios. Entonces, no es que nuestras mamás, ni nuestras mamás de ahorita, no quieran amamantar. Es más la desinformación y la mala información que dan de las leches de fórmula. Nosotras no decimos que son, que no deben de darse. No, más bien hablamos de todas las bondades de la lactancia materna, que es como decía Chelly, de la leche propia para mi propia cría. Entonces, bueno, hay ahí una discrepancia muy grande que nosotros, entre la leche de fórmula y la leche natural, que nosotros se los hacemos ver a las mamás, pero cada mamá decide.
Yo quiero, además de lo que dice Betty muy acertadamente, nosotras no obligamos a las mamás a amamantar, porque de repente escuchan a la Liga la Leche, que tenemos presencia en todo el mundo, y pero de repente escuchamos que nos dicen es que son las talibanas de la lactancia, las aferradas, las extremistas de la lactancia. En realidad no es así. Nosotros apoyamos a las que están convencidas, nosotros no convencemos a nadie, nosotros damos el apoyo porque yo sé, yo lo viví con mi lactancia, uh-huh. lo que es amamantar a un bebé, ¿no?
Así es.
Lamentablemente, pues bueno, lo que yo ya les había mencionado y lo que les menciona Betty en relación a la leche artificial, no significa que la leche artificial sea mala, fue un invento del hombre, fue uno de los mayores inventos del hombre. Yo también vuelvo con la comparación, imagínense que se inventara la sangre en polvo para poder tener sangre disponible cuando alguien lo necesita, ¿no? Entonces fue un gran invento del hombre, es necesario. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo muchos bebés huérfanos, hubo muchas mamás que se salían a trabajar. En la liberación femenina hubo muchas mamás que se empezaban a incorporar a la vida laboral y tenían que dejar a sus hijos. Había una desinformación, es como un todo, no podemos hablarlo por separado, es como un todo, ¿no? Y nosotros no estamos para juzgar a la mamá que se va a trabajar y deja al bebé en la guardería. Ustedes mencionan una guardería, me parece perfecto que haya un apoyo y que la mamá tenga esa facultad de decisión. Nosotras las invitamos a que la mamá decida. Yo no le voy a decir qué hagas, yo sé que lo mejor es la leche materna, yo sé que es lo ideal. Se los digo con honestidad, de repente veo un bebé con biberón y me da cierta, no digo tristeza, aberración jamás, pero yo digo, ay, ¿por qué esa mamá no podrá? Pero lo respetamos, nosotros estamos para escucharla y para poderles decir que tomen una decisión informada. Si esa mamá está dándole leche artificial al bebé y es una decisión informada, la Liga de la Leche está para apoyarlas. Si nosotros sabemos que el destete natural es después de los 2 años, y si una mamá llega a los 5 meses de su bebé o al año, yo no la voy a juzgar porque yo la amamanté 3 años a mi hijo. Yo le voy a dar las herramientas para que ella decida y tome una decisión informada. Los riesgos de un destete prematuro, los riesgos de un destete abrupto y la información que tiene.
Muchas gracias por todo esto. Vamos a un corte de estación para seguir con el tercer y último bloque, donde abordaremos otros temas que nos quedan. Les recordamos que por medio de Twitter, Cusine Gafem, estamos haciendo un hilo sobre el programa de hoy para que ahí vayan a checar cosas que se hablaron en el bloque pasado e incluso en este bloque, y de paso nos sigan. Así que enseguida volvemos.
Y
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusienega Fem.
Ya estamos de vuelta en Cusienega Fem. Continúan con nosotras Chely Márquez y Betty Barajas de la Liga de la Leche aquí en Jalisco. Es esta organización que promueve la lactancia materna. Bueno, y que es justo el tema que estamos tocando el día de hoy, ¿verdad? Para este tercer y último bloque queremos charlar acerca de lactar en el espacio público, el tabú también que hay cuando una mujer está lactando al enseñar los senos como si fuera del otro mundo, ¿no? Y también un poco sobre las políticas públicas, pero previo a iniciar con eso quiero dar algunos datos que creo que terminan de redondear lo que se habló en el bloque pasado, que es justo esto de las fórmulas, ¿no? Y bueno, en México, por ejemplo, es uno de los países, es el mayor importador de leche en polvo en el mundo, o sea, incluso más que China, que es uno de los países más poblados del mundo, el más poblado del mundo. Y Nestlé es como la compañía que domina el mercado de alimentos, pues en este sentido, ¿no? De las leches y las marcas como Nido, Gerber, etcétera. Y pues bueno, todo estos, la información que promueven estas leches, pues violan este código del que ya habíamos hablado, ¿no? Que como dicen, tiene carácter de código, entonces no hay sanciones y pueden ellos decir que las leches hacen mil y un cosas, como casi casi producto milagro, cuando en realidad pues no es así. Bueno, ya terminado esto, ¿te parece, Montse, si iniciamos con lo de la Ley Federal del Trabajo?
Sí, claro, creo que otra parte, como nos mencionaban desde el bloque pasado, hay muchas madres, entonces cada una de ellas vive en circunstancias muy diferentes y, por ejemplo, una de estas viene de las madres trabajadoras y que deben saber que están protegidas por la Ley Federal del Trabajo durante la gestación, incluso durante la lactancia, como es el tema de hoy, saqué dos artículos de esta, que es el 166 y el 170 en particular. El 166 habla de eso, que cuando tu trabajo ponga en peligro la salud de la mujer o del producto durante la gestación o la lactancia, no tiene que sufrir ninguna clase de corte a su salario ni nada de esto, y la mujer puede estar protegida de este trabajo, no tiene que ser obligada a realizarlo. Y en el 170 habla de los derechos que las madres trabajadoras tendrán en su fracción número 4, dice, cito, en el periodo de lactancia hasta el término máximo de 6 meses tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien cuando este no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. Es importante remarcar lo de los 6 meses, porque se habla que la lactancia exclusiva debe ser mínimo de los 6 meses, por eso es este término, por eso es lo que señala también este artículo. Desde el 2016 ha habido sectores que han firmado varios acuerdos a nivel federal de cómo se debe dar estos espacios de lactarios en cualquier empresa. Tienen que ser espacios higiénicos, cuidados, donde la madre pueda lactar o extraer, y además de extraer, preservar la leche hasta poder encontrarse de nuevo con su bebé. Aquí nos acompaña Chely, que ella conoce de esto desde su profesión como abogada, entonces quisiera saber qué nos puede aportar sobre este marco legal.
Sí, muchas gracias, Monse. Mira, además de la Ley Federal del Trabajo hay otras leyes, bueno, ahorita te las voy a mencionar, no hablan como muy en específico de qué es, tú acabas de mencionar una que creo que es la más importante, la Ley Federal del Trabajo en relación a las madres trabajadoras para apoyarlas para que continúen con su lactancia. Y bueno, aquí había mucha discrepancia cuando iban a apoyar este periodo de lactancia, porque creían que era un beneficio para las mamás o que eran un beneficio para que las mamás no fueran a trabajar o disminuyeran su trabajo, pero en realidad no es un beneficio, es una circunstancia natural que debe apoyarse y es un apoyo que se le da a la madre, al bebé y también al patrón, pareciera que no, pero también al patrón, porque apostamos por una política pública, niños más sanos, menos idas al pediatra, menos gastos económicos, eso es algo integral. O sea, no se debe de ver, porque muchas veces los patrones ponen por ahí trabas, o los 6 meses a partir de que nace, o a partir de que se incorpora al trabajo, o si la mamá no da lactancia y demás, ¿no? Entonces nosotros apostamos por una información a toda la sociedad. La lactancia materna, la salud pública y el beneficio se traduce para todos. Algo de eso platicaba con Mariana por ahí por WhatsApp. La lactancia, efectivamente, el binomio mamá y bebé es único, ahí inicia, pero impacta a toda la sociedad, ¿no? Es también ecológica, que bueno, a lo mejor no nos queda como tiempo para abordarlo, pero te voy a mencionar las leyes que las tengo aquí. Además de la Ley Federal del Trabajo, está la Ley General de Salud, que es una ley federal, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, que es similar a la Ley Federal del Trabajo en relación a los trabajadores para el Estado, y la Ley del Seguro Social habla de manera muy general, poco especializada, pero lo aborda. Antes no lo abordaba, el apoyo de la lactancia materna a las madres trabajadoras aseguradas y el proporcionar la leche materna a los bebés que están en guardería, y también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa es una ley federal, algo ustedes lo tocaron en relación a la discriminación de las mujeres que están amamantando. No deben ser discriminadas las madres trabajadoras por estar amamantando, no se deben de ver afectadas ni en su salario, ni en su jornada laboral, ni en sus actividades laborales, o a una discriminación, a una violencia de género por el simple hecho de estar amamantando. Y aquí, estas son leyes federales, y aquí en el estado hay ley para los servidores públicos del estado de Jalisco, su municipio, que se equipara a la Ley de los Servidores Públicos a nivel federal, y también hay una ley estatal que es Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y pues bueno, el derecho a la salud, que es un derecho primordial, fundamental de todo ser humano, y pues concretamente de los niños, a recibir una lactancia materna.
Pues yo creo que, no sé si Betty, perdón, quieras agregar algo más a esto.
El derecho a que nuestros niños sean amamantados y el derecho a que si yo deseo amamantar a mi hijo, tiene que respetarse. Muchas de nuestras mamás piensan que por regresar a un trabajo, por tener esa necesidad de llevar un sustento a casa, ya no vamos a continuar con nuestra lactancia materna. Es importante, muy importante que sepan que pueden continuar con su lactancia materna aún trabajando jornadas de 8 horas. Me ha tocado mamás aquí en nuestros grupos que son sus profesiones son de viajar, y bueno, se las han averiguado, ¿sí? Han hecho sus propios protocolos para continuar con su lactancia. Trabajan entre México, Guadalajara, Monterrey, y así andan viajando todo el tiempo y logran su lactancia materna continuarla. ¿Por qué? Simplemente porque saben lo vital que es para nuestros niños que sean amamantados. Partiendo de que una gota de leche materna es importante, es vital. Así sea una semana, un mes, 6 meses, un año o los años que la mamá y el bebé decidan, ¿sí? El destete, que quede muy claro, no se debe de dar, no es un hecho de que debe de llegar el destete porque la mamá tiene que entrar a trabajar. Eso es algo vital que las mamás sepan y que están protegidas por las leyes y que deben de exigir un derecho con sus patrones y ponerse de acuerdo. No es cuestión de pelearse con el patrón a aventándole la ley en la cara, ¿sí? Es ponerse de acuerdo por todo lo que nos decía Chelly, por un bienestar social, por un bienestar económico, por un bienestar de salud, por un bienestar de la familia principalmente.
Terminando con lo que dice Betty, o sea, así como nosotras no estamos aferradas y obligando a alguien, De la misma manera, cuando llegan a nuestros grupos, nosotros estamos para apoyarlas en su lactancia, para apoyarlas con su extracción de leche si tienen que trabajar, y de ninguna manera pelearse. Muchas veces llegan conmigo las mamás a ver si las ayudo a pelearse. Como soy abogada, identifican a los abogados con pleito, y en realidad no es así. O sea, no lo digo nada más como líder de la Liga de la Leche. También como abogada, los abogados estamos para solucionar problemas o para prevenirlos. Cuando ya hay un conflicto posterior es porque hubo alguna discrepancia o alguna falta a la ley. Entonces, ¿sabes qué? Antes de que faltes a la ley, platica con tu empleador y explícale a lo que tú tienes derecho. No te pelees, o sea, a lo mejor no tiene la información. Entonces, uh-huh. Hay una frase que dice, más vale un mal arreglo a un buen pleito. Y yo siempre digo, no busquemos un mal arreglo, busquemos un bien arreglo. Ganar, tú ganas y yo gano. Uh-huh. Tú cumples con lo que te establece la ley, yo cumplo como trabajadora como me establece la ley, y ganas tú, gano yo, gano mi bebé, ganamos todos. Eso es lo que nosotros queremos hacer.
Muy bien. Bueno, después de escuchar esto, me gustaría andar un poco acerca de lo que mencionaste ligeramente en tu intervención pasada, que era acerca de cómo es lidiar con el amamantar en público. Y bueno, aquí hay dos cosas. Los espacios, para empezar, en el caso del trabajo, ya mencionaba Monse que debe haber espacios para lactar, ¿no? Y también en las áreas públicas, ¿cómo es vista esta práctica? Aquí creo que cabe hacer la mención de un episodio ocurrido en 2016 en Plaza Galerías, aquí en Guadalajara, en el que un elemento de seguridad privada saca a una mujer, ¿no?, del centro comercial por amamantar a su hijo. Entonces, ¿cómo es lidiar con este tipo de situaciones, tanto en el trabajo como en su vida cotidiana, y si les ha pasado alguna vez?
Bueno, yo quiero comentar sobre el tema del tabú. Toda la cuestión de la lactancia materna se da de forma natural, y así tiene que seguir, ¿sí? Así tiene que ser. El que lo ven mal, el que lo ven distorsionado, ya es por cuestión de las costumbres de la sociedad. Los pechos los tenemos relacionados simplemente ahorita con sexualidad. Sexualidad que va en relación a la pareja exclusivamente, ¿sí? Incluso se va al ámbito morboso. Por eso vienen esas escenas de las que hablas, que sacan a una mamá que está alimentando a su bebé. Entonces, la cuestión aquí es que nosotras como mamás lo veamos natural, tratando de hacerlo, entre comillas, pues discretamente, y discretamente porque pues podemos taparnos con una ligera sábana si así lo creemos prudente, ¿sí? Y si no, pues tan natural con que hay ropa de ropa femenina para amamantar sin exponer tanto el pecho. Y no quiere decir que exponer el pecho sea malo, sino que puede incomodar a mucha gente. Pensando en que vivimos en una sociedad, pues tratar de convivir con los demás. Pero el tema de que la demás gente se incomode es por eso, porque distorsionamos el tema de la lactancia materna, ¿sí? El tema de los pechos, de los senos, de exponerlos. Hay culturas aquí, precisamente en México, donde las mujeres andan sin absolutamente nada arriba. ¿Y allá por qué no se ve mal? Pues porque es su cultura. Y aquí incluso nos tachan, nos censuran, nos ven mal cuando traemos a un niño mayor del año pegado al pecho. Entonces, yo a mis mamás les digo, por lo tanto, conclusión, la leche no se vuelve agua después de los 6 meses, no pierde nutrientes, por supuesto que cambia su composición. Conforme va creciendo mi hijo, va cambiando su composición según las necesidades que tenga mi hijo, porque mi cuerpo sabe la edad cronológica que tiene mi cría.
Entonces, sigue siendo buena hasta los 2 años o más. Quizás el personal médico no lo sepa, no lo quiere entender. Las mamás tienen derecho a saberlo, que deben de, pueden destetar a la edad que su hijo desee o que tú desees. No es cuestión de que se ve bien o se ve mal. Es cuestión de que yo, como mamá, quiero darle lo mejor a mi hijo. Porque la lactancia materna no nada más nutre fisiológicamente y biológicamente, sino emocionalmente. Y eso, pues la demás gente no lo entiende, no lo quiere ver, pero sí es importante que toda mujer lo sepa. Los niños desean seguir siendo amamantados. Las que a lo mejor no quieren que sean amamantados son la demás gente, pero las únicas que importan es el binomio, la mamá y el bebé, apoyados obviamente por el núcleo familiar.
Pues bueno, abundando con lo que dijo Betty, con todo lo que hemos estado diciendo, pues la lactancia es algo natural, es algo normal. El instinto de cada mamá es único. Nosotros invitamos a las mamás a que sigan su instinto. Yo no conozco una mamá que quiera hacer algo de manera consciente en perjuicio para su bebé, ¿no? Entonces, la lactancia es algo natural, algo normal. Acérquense a los grupos de apoyo de la Liga de la Leche, y si no tienen un grupo de apoyo a la Liga de la Leche, una mamá en puerperio necesita el apoyo de alguien cercano. Y ojalá que ese alguien cercano esté informado con la lactancia y que no se nos olvide que nuestros bebés son el futuro, son el presente ahorita, que necesitan atención, y que también son el futuro. Un bebé amamantado no nada más se le satisface su necesidad biológica, sino también su necesidad emocional. El mundo está lleno de cosas no naturales que nos perjudican como sociedad. Estoy hablando de un todo. Y hay una frase, que no me acuerdo muy bien cómo es, de Carlos González, que dice, las cárceles y los manicomios no están personas que recibieron todo el amor del mundo y todo lo natural, al contrario. Y la lactancia, además de dar alimento, pues también das un alimento para el alma. Y yo las invito pues a que nos quedemos con esa reflexión, y yo les felicito a ustedes que se informaron y que se interesaron por este tema. Así que podríamos estar aquí horas y horas y horas y horas. La lactancia es ecológica, es lo normal, lo social, lo político, lo económico, todo. Pero creo que abordamos algo muy, muy importante en este programa, y las vuelvo a felicitar a ustedes y agradezco, como siempre, a Betty, que es un gusto estar con ella compartiendo lactancia.
Igualmente, Chely, lo sabes. Y pues nada, agradecer a Mariana, a Ruth, a Monse por ser nuestra portavoz, para que toda mujer, toda mamá sepa que el amamantar no es fácil, pero sí es natural, y que busquen apoyo, que se puede lograr.
Y bueno, con esta intervención cerramos el programa. Les agradecemos mucho a Betty, a Chely y a toda la Liga de la Leche por lo que hacen, por decidir acompañarnos en este programa. Les recordamos, como ya nos dieron, pueden buscar en internet a la Liga de la Leche. Si son de otros estados, pueden buscar directamente su estado o su país, pueden irse a su ciudad, y pueden acercarse a una de las asesoras, ¿no? También recuerden seguirnos como CienegaFem en Facebook y Twitter. Tenemos Spotify con el mismo nombre, y en Instagram como CusiFem. Muchas gracias y tengan un buen día.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en CusiNegaFem.